tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes primero de abril. Comienza un nuevo mes y lo recibimos aquí con un abrazo, lo recibimos con ganas, con gusto aquí en Aire Fresco, donde ustedes nos pueden escuchar todas las tardes a las 6 en punto a través de Radio Duna en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Y si quieren también, puede ser en cualquier parte del planeta donde se encuentren, a través de Duna.cl y de Facebook Live. El tema del día hoy en Duna.cl, a propósito de nuestro sitio web, tiene que ver con esta decisión del Instituto Nacional de seguir siendo un establecimiento exclusivamente para hombres. Frente a esto, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, dijo que la educación pública deberá ser mixta en todos los colegios y liceos. ¿Estás de acuerdo? Claro, estamos en el año 2019 y sorprende que consultadas las bases, la decisión haya sido la que finalmente tomaron los integrantes de los distintos estamentos del Instituto Nacional. Si hubiera apostado, pero de todas maneras, en que iba a ganar el ser colegio mixto. Sin embargo, triunfó el permanecer como colegio exclusivamente para hombres, claro, básicamente por la opinión no de los alumnos, sino que de los otros estamentos. Con lo cual, bueno, el Instituto Nacional permanece tal como está, pese a que la directiva del Centro de Alumnos está intentando hacer algún procedimiento, buscar de alguna manera poder cambiar esta decisión. Una decisión que uno legítimamente también se puede preguntar si le corresponde a quienes transitoriamente están presentes en una institución, o si más bien deberá tener que ver con una decisión más bien de carácter estatal, de carácter público, a través de los representantes que el país elige, que son también de manera transitoria, pero que representan el punto de vista, la mirada de, se supone, la nación en su totalidad. Bueno, este es el tema que está planteado ya en Duna.cl. Ustedes pueden participar de la discusión. Tenemos como invitada esta tarde a una artista visual. Ella es una destacadísima artista de nuestro país. Estudió en la Universidad de Chile, tiene un magíster también en la Universidad de Chile. Trabajó primero en pintura y después fue evolucionando hacia otras expresiones artísticas. Y hoy día incursiona básicamente en la instalación y va a representar a nuestro país. Ya lo ha hecho en la Bienal de San Pablo, en la Bienal de Shanghai, en La Habana, también en distintos Museo de Arte Latinoamericano, en Buenos Aires, el famoso Malba, y otra serie de exhibiciones representando a Chile y también exhibiciones colectivas e individuales en galerías acá en nuestro país y también en otras partes del mundo. Estaremos esta tarde con la destacada artista visual Voluspa Jarpa, aquí en Aire Fresco. Y bueno, hay harto que comentar, harto que escuchar, también tenemos buena música para ustedes. Y partimos con, no sé si lo vieron, la fotografía es bien llamativa y la noticia es bien curiosa, viene de Polonia, donde sacerdotes católicos quemaron libros que según ellos promueven la brujería, incluyendo un libro de la colección de Harry Potter, una de las novelas de Harry Potter, escritas por J.K. Rowling. Esto ocurrió en una ceremonia que fue fotografiada y posteada a través de Facebook. Son tres sacerdotes en una ciudad norteña de Holanda, de Polonia, no de Holanda, de Polonia, que se llama Kosalin. Y ahí ellos fueron fotografiados con un canasto y con una serie de libros en su interior, dentro de una iglesia, saliendo de la iglesia, digamos, y yendo a un área en las afueras. Los libros se les prendió fuego y mientras veían consumirse a toda esta serie de libros, las personas rezaban, estos sacerdotes y también un pequeño grupo de personas que estaba mirando. La fundación que realizó esto, o a la que pertenece más bien, los sacerdotes que realizaron esto, se llama SMS From Heaven. Posteó estas fotografías en su página de Facebook que tiene 22.000 seguidores, acompañada de emojis muy enojados y también citas del Nuevo del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento, en la que se condena tanto la brujería como la idolatría. Esto, la verdad, que provocó bastante risa y distinto tipo de burlas en Facebook. Muchos usuarios dejaron ahí sus comentarios cuestionando, la verdad, que no solo la atingencia, sino que también, de alguna manera, la sanidad mental de estas personas, haciendo comparaciones incluso con la Alemania nazi. Alemania nazi no ha sido la única dictadura, el único régimen totalitario donde se han quemado libros también, y se han quemado libros en lugares bastante más cercanos, por estas latitudes también. Bueno, dice que esta no es la primera vez que la popular serie de Harry Potter atrae la ira de los fanáticos religiosos. Algunos de ellos creen que estos libros han sido inspirados por espíritus demoníacos y que podrían influir o mal influir en los niños. Hay una película, por ejemplo, una película animada del año 2016 que se llama Niños contra los Brujos. Y ha sido promovida por una serie de agencias gubernamentales rusas. Y bueno, contiene una especie de argumento en el que la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la organización de guerra, digamos, bélica, o más bien de defensa. Sí, eso queda mucho mejor. Es la organización de defensa de los países de Europa Occidental y Estados Unidos. Y bueno, de acuerdo con este argumento, es una especie de complot apoyado por tanto por la OTAN como por Harry Potter para subvertir a los niños escolares rusos. La Iglesia Católica es bastante fuerte, bastante poderosa en la sociedad polaca, y ha estado, de acuerdo con una nota que publica hoy día el diario The Guardian de Inglaterra, en el centro del debate por una sociedad. Ustedes saben que Polonia ha tenido un crecimiento importante de posturas conservadoras, ultraconservadoras y ultraderechistas. Y la Iglesia Católica también, algunos sacerdotes específicamente, también algunos obispos han participado activamente de este debate, que tiene que ver con los derechos de las minorías sexuales, también con las regulaciones acerca del aborto. Y aquí hay una nueva demostración, que por lo menos algún pequeño sector, ojalá que sea bien pequeño sector de la Iglesia, está llegando aún a más a tener este tipo de actividades y este tipo de expresiones bastante extremas. Oye, sigue dando jugo de alguna manera el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Lo hemos comentado acá en el programa, las dificultades o las complicaciones que han surgido una vez que se conoció su tesis de doctorado. Una tesis de doctorado de la Universidad Camilo José Cela, que tenía que ver con la diplomacia económica. Lo hemos comentado, como les decía, acá en el programa, y esto es una tesis que estaba llena de citas sin citar su autoría, digamos, sin aludir a su autoría. Esto se llama pirateo, se llama robo intelectual. La verdad que no tiene muchos otros nombres cuando uno roba no solo ideas, sino que expresiones completas, frases completas, párrafos completos, sin siquiera citar la fuente. Es un robo, ¿no? Un robo intelectual. Y que aparezca en una tesis de grado, aprobada cum laude además, es bien impresentable. Y más aún si su autor es el presidente del gobierno español. Y se ha conocido, especialmente el diario ABC ha perseguido mucho esto, y hoy día tiene una información exclusiva que indica lo siguiente, que a las graves irregularidades en la confección y en el contenido de esta tesis de doctorado Pedro Sánchez, se suma ahora otro episodio, porque solo 4 meses después de que él leyó esta tesis y que la defendió, fíjense que había entrado ya en la rueda de la Universidad Camilo José Cela para fabricar nuevos doctores por la vía rápida, así es como lo expresa el diario ABC. como lo hicieron con él, dice. Y que no le cerraran la facultad, porque necesitaba tener más doctores. Sánchez se doctoró el 26 de noviembre del 2012 y el 6 de abril del 2013, 4 meses y 10 días después, estaba sentado en un tribunal de tesis. Un hecho que la comunidad académica califica como insólito y muy alejado de la normativa legal y de las costumbres de la academia. Dice que él fue secretario del tribunal que calificó una tesis doctoral que llevaba el título de El impacto social del terrorismo en el sector turístico, firmada por Begoña Torrente Barredo. El tribunal se compone de presidente, secretario y 3 vocales, y todos ellos califican la tesis. Él en ese entonces era diputado socialista y, claro, no tenía la experiencia académica para formar parte de un tribunal evaluador de tesis, sino que tampoco había escrito una sola línea sobre el tema que le tocaba juzgar, que tiene que ver con el impacto del terrorismo, un tema sobre el cual nunca había escrito Pedro Sánchez. Su currículum académico se componía de su tesis, que se llamaba Innovaciones de la Diplomacia Económica Española, y 2 artículos que habían sido publicados en revistas, pero que no eran nada más que un cortar y pegar, un cut and paste de su propia tesis doctoral, la que a su vez tenía citas que eran también cut and paste de libros, de papers y de otras publicaciones académicas de autores de los cuales nunca supimos, porque él no se preocupó de citarlos adecuadamente. Fuentes oficiales de esta universidad, la Universidad Camilo José Cela, aseguran que sus tribunales han cumplido con todos los requisitos establecidos en la ley, pero distintas personas dicen que esto es extremadamente raro. Se trata de académicos que participan habitualmente en defensa de tesis, y dice que, por ejemplo, Antonio Vascones, presidente de la Real Academia de Doctores, asevera que no conoce ningún precedente de un señor que lea su tesis en noviembre y en abril ese mismo señor esté en un tribunal. Yo eso no lo he visto nunca, dice. Oye, otra cosa tiene que ver con el cambio climático, y se ha conocido un estudio bien interesante que se publicó en una revista especializada y tiene que ver con, la revista se llama Global Change Biology, y tiene que ver con el impacto que el cambio climático está teniendo específicamente en Gran Bretaña en términos de el adelantamiento de la llegada de ciertas estaciones del año, particularmente de la primavera, que trae consigo, por supuesto, una serie de manifestaciones tanto en la flora como en la fauna. Este es un estudio que recorre 50 años e indica que el cambio climático está haciendo que justamente la primavera llegue más temprano, y esto causa la interrupción de los ciclos de vida naturales. Pulgones, polillas, mariposas y aves están, fíjense, poniendo huevos hasta un mes antes de lo que lo hicieron a mediados del siglo XX. Imagínense, especies que están cambiando sus hábitos con esa velocidad en 50 o 60 años. Esto según este estudio, que contiene datos acerca de los hábitos estacionales de más de 250 especies. Muchas plantas y animales crían y migran según las estaciones, y en este caso están asociadas con el inicio de la primavera. Esta investigación concluye que la interrupción de esos ciclos naturales podría amenazar la supervivencia de algunos animales al quitarles la sincronía, al desincronizarlos con la aparición de sus presas. Se analizaron datos que remontan al año 1960 y se predijo una caída en la cantidad de insectos porque no pueden alimentarse las plantas que necesitan para mantenerlos. Esto además podría dañar eventualmente la producción de alimentos al hacer que ciertos cultivos sean más vulnerables a las plagas y que el cultivo final sea más caro para los consumidores. Por ejemplo, hay un tipo de pulgones, lo explica el doctor James Bell, quien encabeza un estudio de encuesta de insectos de una institución que se llama Rothamest, y dice lo siguiente, que los pulgones llegan antes producto de este adelantamiento de la primavera, y se alimentan de plantas que aún no están maduras. Esto a su vez puede afectar la cosecha porque las plantas jóvenes no pueden soportar esta amenaza. Una cosecha más pequeña elevará los precios, por ejemplo, de las papas. Ya existía, dice la investigación, pruebas convincentes de que la primavera está llegando cada año más temprano, pero lo que no esperábamos encontrar era que avanzaba tanto en los bosques como en las áreas abiertas y en los pastizales, en áreas donde esperaríamos ver una aceleración mucho mayor, como un parque urbano, por ejemplo, se manifiesta de la misma manera que en esas otras zonas. Por lo tanto, es un proceso mucho más global, dicen. Esto apunta a una imagen compleja que emerge bajo el cambio climático, lo que hace que las respuestas de los ecosistemas sean difíciles de predecir y más difíciles de preparar para los conservacionistas. Malas noticias que llegan entonces en relación con el medio ambiente. ¿Te parece que escuchemos un poco de música? Esto es, esta es Adele con Rolling in the Deep.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare.
Escuchamos a Adele con Rolling in the Deep. Hoy una historia bien terrible. Una pareja que murió por envenenamiento a través de monóxido de carbono mientras intentaba, imagínense, estaba tratando de meter a un auto, un Mercedes-Benz clásico, dentro de una bolsa protectora. Estas bolsas protectoras que existen para los autos. Era de plástico la bolsa protectora. Y lo estaban haciendo metiéndose en reversa. Se trata de William Reed, un hombre de 67 años y que estaba realizando esta maniobra junto con la ayuda de su esposa, Catherine Workman, de 70 años, en un garaje cerca de su casa. Esto ocurrió hace ya algún tiempo, y fue cuando efectivamente murió por el humo. Ahora se han conocido los detalles de cómo fue esta muerte. Esto ocurrió en el momento en que Catherine Workman entra a la bolsa para ayudar a su pareja inconsciente, porque él se había envenenado con este monóxido de carbono y también se vio afectada por el humo. La investigación que se llevó adelante concluyó que ella efectivamente logró salir y llamar a los servicios de emergencia. La persona que recibió la llamada inicialmente le dijo a Workman que le explicó que su marido estaba dentro del auto, moviéndolo, y que aparentemente había dejado respirar. Ella no podía entrar al auto porque estaba lleno de monóxido de carbono, estaba tapado con esta bolsa. Y el hombre, la persona que la atendió en el teléfono, le dijo al principio que se mantuviera alejada del área porque corría el riesgo de intoxicación, también obvio, por monóxido de carbono. Ahora, después él le dio un consejo, la verdad que resultó ser muy trágico, resultó ser un consejo fatal. Aparentemente él se confundió, no entendió bien lo que estaba ocurriendo, porque le aconsejó que se acercara más a su marido para poder tratar de ayudarlo, tratar de rescatarlo. Ella intentó despertar a su marido, pero no tuvo éxito y pronto, estaba al teléfono todavía con el operador, y pronto dejó de contestar las preguntas que este operador le hacía. Cuando llegaron los paramédicos y pudieron rescatar a Workman, no pudieron llegar a Reed. Por lo tanto, finalmente él fue retirado ya muerto del auto, y ella murió por lesión cerebral hipóxica debido justamente al envenenamiento por monóxido de carbono. Eso es lo que mostraron los exámenes post-mortem. Esto se ha conocido ahora porque terminó la investigación, que iba dirigida para ver si es que había existido algún tipo de culpabilidad, algún tipo de dolo por parte de alguno de los intervinientes, en particular por parte del operador telefónico. El detective sargento Martin Hodgson, de la policía de Cumbria, describió esta bolsa como una que sin duda costaría muchísimo abrir. Reed había comprado este automóvil, este Mercedes, en Estados Unidos, y quiso guardarlo en esta bolsa para protegerlo durante los meses de invierno. Finalmente, el servicio de ambulancia llevó a cabo una investigación y encontró que la decisión del operador había sido aceptada como razonable, así que salió libre de toda culpa.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Es una historia mucho más bonita. Una niña española que se llama Nuria Cebrián Bernabé, tiene 8 años y es fanática del fútbol, tanto del fútbol masculino, sobre todo del Levante, como también del fútbol femenino. Y fíjense que a ella le gustaría muchísimo que la empresa que fabrica, que publica los álbumes de los jugadores de fútbol de la Liga Española, también publicara álbumes sobre la Liga Femenina en España. Mandó una carta escrita a mano, remitida a los chicos y chicas de la editorial, y ahí esta joven levantista dice que le gusta coleccionar las láminas, pero también le gustaría que sacara un álbum de la Liga de Fútbol de las Chicas, porque ahí dice equipos muy buenos como el Levante y el Valencia. He pensado que esto es en España, así que lo escribió así, no es que yo lo esté inventando. He pensado que si vosotros sacáis un álbum de fútbol femenino, habrá más niñas como yo que se animarán a coleccionar los cromos, que son las láminas, y así las chicas futbolistas serán tan famosas como los chicos. Esto lo dice Nuria en su carta. Y concluye su texto con un saludo y las chicas al poder. Ella juega fútbol, dice, solo en clase de gimnasia, cuando les toca la unidad de fútbol. ¿Se acuerdan de eso? Unidad de fútbol en el colegio. Había unidad de fútbol, unidad de básquet, unidad de handball, unidad de gimnasia. Dice que ahora quiere empezar a jugar más seguido. Y dice que del fútbol solo sacan a chicos famosos y a chicas no. A Messi lo veo todos los días en la tele y a Noelia no. Ahí se refiere con eso a una jugadora justamente de fútbol femenino. Dice que fue justamente una visita de Noelia, de esta jugadora, a su colegio junto con un futbolista hombre, digamos, que se llama Chema Rodríguez. Para darles una charla sobre el deporte, lo que despertó su interés por el fútbol femenino. Su madre, que se llama Pilar Bernabé, subió esta carta a las redes sociales y contó que fue a partir de esta visita que su hija empezó a buscar fotos de la futbolista y no las encontraba. Ahí le dijo que le parecía injusto que hubiera láminas de jugadores, pero no de jugadoras, cosa en la que tiene bastante razón. Para Nuria, ellas son igual de buenas que los chicos. Y claro, cita a Noelia, esta jugadora levantinista, cuya foto ella atesora, pero confiesa que es la única jugadora de la cual conoce su nombre. Dice la chica que hay gente que piensa que el fútbol es de chicos y la gimnasia de chicas. Y si se saca un álbum, la gente también pensará que el fútbol es de chicas, como la gimnasia es también de chicos. Pilar Bernabé dice que su hija le había dicho que si existiera ese álbum femenino de las jugadoras, bueno, ella le diría a todas sus amigas que en vez de coleccionar monitos o láminas de las muñecas LOL Surprise, lo hicieran de las chicas de fútbol. Y cuenta que ella primero le gustaba el Barcelona, luego el Valencia, pero ahora ya tiene claro que es del Levante absolutamente acérrima, del Levante masculino y sobre todo del Levante femenino. Bueno, ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Tengo el placer de presentar a una destacadísima artista visual chilena. Ella ha expuesto en distintas partes del mundo, ha representado también a nuestro país en diferentes bienales, en San Pablo, por ejemplo, en la Bienal de Shanghai, en La Habana. Ha estado también en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Ha expuesto en diferentes partes del mundo, también, por supuesto, acá en nuestro país. Estamos con Voluspa Jarpa, quien además va a representar a Chile en la Bienal de Arte de Venecia. Voluspa, bienvenida a Aire Fresco.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
No, un gusto tenerte acá. Me contaba antes de salir al aire que estás exponiendo en este momento
en Ámsterdam. Sí, sí. En una galería que no puedo pronunciar su nombre porque es muy largo, pero inauguramos la semana pasada en Ámsterdam, sí.
¿Y acá en Chile hay algún lugar donde la gente pueda ver en este minuto
bueno,
tu trabajo?
Bueno, me representa acá en Chile la Galería Patricia Reddy, pero no estoy exhibiendo en este momento en Chile.
Uh-huh. Sí. Ya, no hay un museo que tenga tu trabajo y que
el
que
Mavi tenga... tiene trabajo mío y el Bellas Artes también.
¿Lo tienes expuesto de manera permanente?
No estoy segura.
Hay un problema, ¿eh?
Sí, no estoy segura de la programación.
Oye, Voluspa ha tenido una destacadísima carrera. Tú empezaste más bien dedicada a la pintura.
Sí.
Y después fuiste cambiando de ampliando tus intereses, pero explorando otro formato, y actualmente lo que más haces son instalaciones, ¿no? ¿Cómo ha sido esa evolución?
Sí, yo pensé que iba a ser pintora siempre toda mi vida. La pintura siempre ha sido mi referencia más importante en las artes visuales. Pero llegó un momento en que los medios en arte son lenguajes específicos que obedecen como a sistemas específicos. Y de repente cuando tú te topas con algo que no cabe dentro de ese lenguaje, que fue lo que me pasó a mí cuando empecé a investigar los archivos de la CIA sobre América Latina, primero sobre Chile y después sobre América Latina, como que la misma investigación me llevó como a explorar otros medios técnicos y otros lenguajes, sí. Y hoy día la verdad es que lo que vamos a llevar a Venecia tiene de todo. Tiene instalación, tiene pintura, tiene video, tiene una ópera, tiene objetos. Tiene...
Cosas muy diferentes.
Sí, ya, tiene lenguajes muy distintos, sí.
Ahora, para entender bien cómo opera este mecanismo de pasar de la pintura a otro formato. En el caso de estos archivos de la CIA, tú estabas... interesada en eso desde la pintura originalmente o es un interés más bien de corte más bien político,
yo desde la pintura, al arte. Yo desde la pintura trabajaba temas que tenían que ver con la imposibilidad de la representación de la historia, la historia chilena reciente, lo trabajaba a través como de sitios eriazos, paisajes de sitios uh-huh. eriazos que habían en el centro de Santiago. Por lo tanto, la pregunta por la historia de Chile en a mediados de los 90 era algo que era parte de mi trabajo de pintora. Ese interés, como ciudadano más bien, que tenía que ver con cómo se narra la historia, la censura, lo que se dice, lo que no se dice, cuando aparece la primera desclasificación de archivo, que es a finales de los 90, yo me pongo a leer ese material. Y con el tiempo, cuando ya llevo como 4, yo creo, años como investigando un poco, pensando qué puedo hacer. Yo traté de pintarlo, efectivamente pinté alguno, pero me di cuenta que no, que la pintura no era el lenguaje para ese material y era muy restrictivo para lo que yo podía llegar a hacer con él, ¿no? Y entre abandonar la pintura y el encuentro con esta investigación, yo creo que fueron como 4 o 5 años en que tuve que aceptar que en realidad la pintura no iba a ser más el medio que me iba a seguir sirviendo.
Claro, además los archivos de la CIA tienen una visualidad muy propia.
Sí.
Son muy reconocibles por todas
las tachaduras,
esas tachaduras con una especie de plumón negro que no se alcanza. Y a veces ocupan buena parte de cada una de las páginas.
Y hay páginas completas también.
Completas, tachadas,
sí,
claro.
Sí, parece un arte abstracto.
Exactamente, exactamente. Estamos conversando con la artista visual Voluspa Jarpa, a propósito de su participación en la próxima Bienal de Venecia, y ya vamos a hablar acerca de lo que va a presentar ahí. Tú has dicho que de alguna manera tu trabajo tiene que ver con la búsqueda de una respuesta a la pregunta ¿qué es Chile? Uh-huh. Quisiera ver si pudieras ahondar un poco en esa reflexión.
Sí, era una pregunta, tenía que ver con mi biografía, mi infancia, que era un país donde yo no había vivido, no estudié el colegio en Chile, no, mi infancia y mi adolescencia no transcurrieron en Chile, y mi decisión de volver fue una decisión personal, digamos. Mis padres no volvieron, volví yo porque quería, estaba todo el proceso de la vuelta a la democracia en Chile y me parecía que eso era como un momento que quería vivirlo, digamos, ¿no? Pero siempre fue en ese momento un lugar conocido o desconocido también, ¿no? Como con unos códigos que yo alcanzaba a entender intelectualmente, pero que tampoco alcanzaba a entenderlo porque no los había vivenciado, ¿no? No me había formado dentro de esos códigos, ¿no? Entonces yo creo que en el inicio de mi trabajo parte por la pregunta de ¿qué es ese Chile de transición, yo creo, ¿no? Y ese Chile de transición era un momento que tenía que ver con un pasado muy fuerte, que era el pasado de la dictadura, y una especie de presente muy borroso, y un futuro bastante difícil de delinear en ese momento, ¿no?
¿Y eso empezó a manifestarse inmediatamente en tu trabajo artístico?
Sí, empezó a... sí. Siempre fue la relación con la historia y cómo se narran los acontecimientos colectivos y cómo la vida de las personas se inserta dentro de esos acontecimientos, porque uno nace en un lugar y tiene que tratar de entender de qué se tratan los códigos y qué se trata el momento histórico en el que tú has nacido, ¿no? Siempre ha sido como un cruce de mi trabajo. Tenía una antigua exposición que se llamaba Histeria Privada, Historia Pública. O sea, la relación entre la subjetividad y la colectividad ha sido siempre como algo que me ha interesado en términos de hacerse esa pregunta, ¿no? Como por la identidad y la no identidad, las maneras en que se relatan las cosas.
Sí. Ahora, ¿cómo podrías describir por ejemplo, ese mismo trabajo que estaba mencionando en este minuto, para hacerse una imagen visual?
Histeria privada, uh-huh. Historia pública, eran pinturas de gran formato, que en realidad estaban hechas sobre la bandera chilena. Entonces eran 5 tipos de banderas chilenas muy grandes, del tamaño oficial de la bandera chilena, y que estaban intervenidas. Entonces uno podía en algunas reconocer la bandera por las costuras solamente. Había una bandera chilena disfrazada de emergencia, había una bandera chilena blanca que decía historia, 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 y de repente decía la palabra histeria. Historia, 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 y de repente aparecía la palabra histeria. Y después había una muy grande que tenía una mediagua, pero hecha con pixel. Era el momento lo recordamos las personas de los 90, de que había una pobreza muy grande en Chile, ¿no?
Muy visible, además.
Y muy visible, sí. ¿No? Y ese contraste con la pobreza de los 90 a mí también me impresionaba mucho, no solamente en la periferia de la ciudad, sino que en la ciudad misma. Entonces había una mediagua que estaba hecha con píxeles hechos a mano, y después había una bandera muy grande, que la tiene una amiga mía, que estaba como estirada, como si lo hubieran estirado horizontalmente, estaban cambiadas sus proporciones y tenía un beso muy apasionado.
Te preguntaba por esta descripción, porque a veces es difícil para muchas personas acercarse al arte contemporáneo, especialmente al que va más allá, digamos, el que explora en formatos distintos, en formatos muchas veces novedosos o inesperados para el arte. Estoy pensando en las instalaciones, en video instalaciones, etcétera. ¿Cuál debe ser la actitud de quien contempla, de quien se relaciona con el arte contemporáneo?
Yo creo que lo que tiene interesante el arte contemporáneo es que es el arte de tu momento histórico, ¿sí? O sea, es el arte que no ha sido todavía sancionado por la crítica, por lo tanto, tú pasas a estar en ese lugar de sanción, ¿no? Entonces, por supuesto, ese juicio es mucho más incierto, porque es mucho más fácil pararse frente al Guernica y decir, me gusta mucho, porque total, la historia del arte ya escribió que eso te tiene que gustar, ¿me entiendes? Pero probablemente cuando recién se hizo, produjo mucho escándalo y muchas reacciones adversas. Entonces la gracia del arte contemporáneo es esa, es que el arte contemporáneo es un territorio en disputa, donde el contemporáneo a esa producción artística puede participar de ese juicio que lo va a hacer una colectividad, digamos, ¿no? Creo que eso es lo que tiene interesante participar, ser partícipe del arte contemporáneo. Y también siempre el arte contemporáneo es un arte que algo tiene de experimentación, por lo tanto amplía las concepciones de los lenguajes, ¿no? Entonces, todo el arte objetual, por ejemplo, el arte que no calza exactamente con lo que tú crees que debiera ser formalmente el arte, ¿no?
Y eso va apareciendo y de alguna manera le quita legitimidad a todo lo anterior, le quita vigencia, deja de alguna manera, todo eso anterior deja de interpelar a este ser humano contemporáneo, o uno en realidad va sumando experiencias.
Yo
y va
creo
sumando
que
historia.
La gracia de la experiencia estética es que, a diferencia, por ejemplo, de la ciencia, donde una teoría científica derriba la anterior, digamos, ¿no? Y la anterior queda obsoleta y hay una nueva explicación, el arte no tiene esa noción de progreso. O sea, no es mejor Goya que las cuevas de Altamira. O sea, pueden ambas producciones convivir y llegarte de una manera sensible, por lo tanto emocional, intelectual, independiente de la época en que han sido producidas, ¿no? Yo creo que el arte más bien suma experiencias y formas de comunicación de diversas culturas y énfasis también, más que el hecho de que ahora haya algo muy distinto a lo anterior y por lo tanto, no sé, no voy a mirar nunca más a lo impresionista.
Claro,
¿no?
Claro.
En el arte.
Claro, no voy a ir a ver la exposición de Turner en el Palacio.
Claro,
o sea, en el Palacio de la Moneda, porque.
Hizo en el siglo XIX. Sí,
claro. Demasiado, ya está pasado eso, claro.
Claro, no, el arte más bien es al revés. Es como. Yo creo que tú puedes leer un libro escrito en el siglo XVII y emocionarte de la misma manera que si lees un libro que salió el año 2019, ¿me entiendes? No. Creo que tiene la particularidad de una especie como de condensación de un momento histórico, de un tipo de preocupaciones, de un tipo de discurso, que uno puede acceder siempre a eso, independiente si eso ya pasó hace mucho tiempo o si está pasando. El punto con el arte contemporáneo es que la gente no le tenga miedo a esa falta de sanción que tiene el arte contemporáneo y entienda que esa es la gracia que tiene, ¿no? Que eso que estás viviéndolo tú y vas a tener que ser tú el que dice, ¿sabes qué? Esto me parece bien por esto, o no me gusta por esto, o no entiendo tales cosas. Va a ser un arte que te va a interpelar, digamos, sin duda.
Estamos conversando con la artista visual Voluspa Jarpa, quien va a representar a nuestro país en la Bienal de Arte de Venecia. ¿Qué espacio ocupa hoy día, y de alguna manera cuál es el rol que tiene el artista o debiera cumplir el artista hoy día en Chile?
Yo puedo hablar de lo que a mí me parece más significativo. Yo creo que a mí me parece que el espacio del arte en general tiene que ser un espacio muy diverso, y ojalá hayan distintas posturas con respecto a la pregunta que me estás haciendo. Y a mayor diversidad, creo yo que genera mayor posibilidad de ayudar a construir tolerancia, por ejemplo, en un mundo donde la intolerancia está de moda. Pero cada autor perfila un interés propio, ¿no? En mi caso, yo creo que el arte tiene una capacidad de síntesis de conocimiento, de un momento y de un pensamiento y de una sensibilidad a través de los sentidos, que es su particularidad. Y a mí me interesa la relación del arte en su capacidad de construir símbolos sociales, históricos, que representan colectividades, ¿no? Eso es lo que a mí me interesa particularmente. No quiero pensar que es la única posibilidad del arte, pero esa es la relación que yo tengo con el arte.
¿Sí? ¿Y el estatus del artista visual hoy día en Chile? Tú en algún momento has dicho que es bastante menos apreciado que, no sé, un poeta o que un novelista.
Sí, sí. Es curiosa la hegemonía de la palabra en Chile, ¿no? Parece que el lenguaje natural de las personas es la poesía, y es la, o sea, yo creo que no hay los poetas chilenos tienen una relación afectiva con el pueblo chileno que es bastante notable, que tiene que ver con los méritos construidos por la poesía también, la visibilidad que le ha dado la poesía a Chile, 2 premios Nobel y no sé cuántos premios Cervantes, y un reconocimiento muy particular de Chile a través de la poesía. Creo que tiene que ver con los pueblos originarios también, creo que algo tiene que ver con la cultura mapuche, el entender la oralidad y la poética de las palabras. Pero eso no quiere decir que no hayan otro tipo de artistas en Chile.
Claro.
Y Chile tiene algunos artistas visuales bastante significativos, universales, entre ellos Roberto Mata. El hijo de Mata también es un artista ya muerto, pero contemporáneo muy significativo a mucha gente en el mundo, que es Gordon Mata Clark. Y hay un territorio que es de las imágenes. El territorio de las imágenes es el territorio del inconsciente, es el territorio de un mensaje que es directo, que no es necesariamente intelectual, sino que puede ser intelectual, pero siempre transmitido a través de los sentidos, ¿no? Entonces, hay un espacio para la experiencia estética que tiene que ver con las imágenes, que somos los artistas visuales los que lo producimos, digamos, ¿no?
Cuéntanos, Voluspa, ¿qué vas a presentar en la Bienal de Arte de Venecia? ¿Y cuándo es?
La Bienal de Venecia se inaugura el 8 de mayo, 8, 9 y 10 de mayo, a partir de la próxima semana. Nosotros ya viajamos al montaje. Uh-huh. Es un proyecto que se llama Alter Views, Miradas Alteradas. Y es una construcción de una óptica chileno-latinoamericana crítica sobre sobre la construcción de un discurso hegemónico en Europa en códigos de raza, de género y de clase. Entonces lo que hago es revisar 6 microhistorias europeas del siglo XVII hasta la Guerra Fría, donde esas tensiones entre clase y poder, género y raza, aparecen como que han construido una gran cantidad de subalternidades, ¿no? Eso se exhibe en un lugar que se llama el Museo del Hombre Hegemónico, y después eso genera una galería de subalternos que son exhibidas en pintura. Volví a pintar, y después hay una tercera parte que es una ópera aria, en realidad
aria de una ópera, ¿es que por qué?
Que lo produjimos acá en Chile con un músico chileno y con cantantes chilenos, ¿sí?
Ah, mira, eso es nuevo para ti, ¿no?
Sí, aunque yo tengo súper fuerte relación con la música, la verdad, pero nunca la había como nunca me había atrevido, digamos, a proponer la música como experiencia, pero está grabada en la cordillera de los Andes y la llamamos la ópera de la emancipación.
Bueno, esperamos que todo eso no solo sea visto en Venecia, sino que podamos verlo también acá en Chile en algún minuto.
Esperemos. Sí, todavía estamos luchando por Venecia. Después vamos a ver cómo llegamos a Chile.
Le queremos agradecer muchísimo a Borús Pajarpa por habernos visitado esta tarde, artista visual, y como les contábamos, para presentar a nuestro país en la Bienal de Arte de Venecia. Muchas gracias.
¿Eh? Muchas gracias a ti.
Escuchamos un poco de música. Este es Alanis Morissette con Hands Clean.
If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much.
Escuchamos a Alanis Morissette con Hands Clean. Ya nos vamos, bien en lugares notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos Cuídese Mucho, la carta hecha arte conceptual. Mira, interesante. Luego nada personal con Matías del Río, María José Ollea a las 8. Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonteni y Cristina Cifuentes. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Hoy, Norah Jones. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chao.